América Latina vive un momento en el que, por suerte, no tenemos terrorismo, no tenemos manifestaciones de criminalidad conspirativa de esa manera. De modo que en los países donde no están asolados por la criminalidad derivada de la prohibición de tóxicos, lo que se busca es generar estereotipos. Y el estereotipo que domina es el estereotipo del adolescente de barrio precario. Sea la favela, sea pueblo joven, sea nuestra villa miseria, etc. Esto repercute en todos lados en la famosa consigna bajar la edad de imputabilidad, que incluso es una expresión técnicamente absurda. El adolescente o el niño no es inimputable, puede ser inimputable, como puede ser cualquier adulto, pero no meramente por tener 15 años y 364 días es inimputable, y por tener 16 años al día siguiente es imputable. Es una cuestión de no punibilidad o de sometimiento a otro sistema penal distinto, pero no una cuestión de imputabilidad. Imputabilidad es una capacidad psíquica de culpabilidad, eso es otra cosa. No se adquiere por el efecto de la mala que hizo. Nuestra legislación vigente es un refrito que se remonta a la ley de 1954. Ha sufrido modificaciones, pero en definitiva el sistema se mantiene más o menos como hace 60 años. Hubo una alteración durante la dictadura militar. La edad de sometimiento al sistema del adulto se bajó de 16 a 14 años. Al poco tiempo la propia dictadura tuvo que volver a subirlo a los 16 años. Y lo que nos encontramos es una legislación anticuada, que no está adaptada a la Convención Internacional. En el mundo lo que se produjo es un fenómeno de rejuridización de la legislación de responsabilidad penal del adolescente, del niño y del adolescente. Rejuridización porque había dominado lo que se llama la ideología tutelar. La ideología tutelar proviene del siglo XIX. Es curioso el asunto porque fueron las asociaciones protectoras de animales inglesas que en un momento dijeron: no, tenemos que proteger también a los cachorros humanos que están explotados en las minas. Y ahí empezó la cosa tutelar. Después se desarrolla a fines del siglo XIX, sobre todo en Chicago, en los tribunales tutelares. Y se inventan los tribunales tutelares de menores, que se llamaban. Tribunal tutelar de menores es aquel tribunal el cual se somete al niño infractor o en situación de abandono a un tribunal que no es penal, se dice, porque lo van a tutelar. Esto que aparentemente es una bandera humanitaria, en materia penal hay que tener cuidado con la bandera humanitaria porque nada es más perverso que el discurso penal, que se puede dar vuelta con una facilidad tremenda. Las garantías se dan vuelta y se vuelven represivas y cosas por el estilo. Bueno, para tutelar también. Normalmente se termina tratando al niño o al adolescente de riesgo en situación de abandono como si fuera infractor, y no un infractor como el niño en situación de riesgo y de abandono. Es decir, se criminaliza la pobreza en definitiva y el desamparo del niño. El argumento tutelar es que, bueno, fallando la familia, el juez de menores es el padre. El juez de menores no es ningún padre, el juez de menores es el juez. Independientemente de que pueda tomarse determinadas atribuciones. Realmente, la idea de tutela, todo el derecho penal, Siempre la idea de tutela es una idea bastante perversa. A lo largo de la historia se tuteló a la mujer, a lo largo de la historia se tuteló al indio, y bueno, vayan a preguntarle cómo le fue a uno u otro, ¿no? La idea de tutela está asociada a la Inquisición. En la medida en que yo estoy tutelando, no necesito discutir ninguna responsabilidad. Porque después de todo no le voy a hacer ningún mal y todo lo que yo haga va a ser un bien. Naturalmente, el bien lo decido yo, ¿no? No la persona afectada. Bueno, tutela e inquisición son dos cosas que van justas. El principio inquisitorial es que la acusación, la defensa y el juez están en una sola persona. El principio acusatorio, más o menos democrático, es que alguien acusa, otro defiende y el juez decide, ¿no? Cuando nos vamos al principio inquisitorio, ahí tenemos la tutela, ¿no? En definitiva, también a la bruja la quemaban para tutelar, ¿no? Bueno, el enemigo que se está inventando en estos días es justamente el adolescente de barrio precario, como les decía, en toda la región. No porque sea el ideal. El ideal sería una criminalidad conspirativa, pero como les decía, afortunadamente cuando tenemos terrorismo hay un sucedáneo siempre. Esto viene desde el Evangelio, ¿no? Estaba Cristo, bueno, crucifican a Cristo, un chivo expiatorio considerable, y estaban los dos ladrones, ¿no? Si Cristo no hubiera estado, los dos ladrones seguían, ¿no? Hay un sucedáneo siempre, hay una especie de, cuando hay que armar un estereotipo, siempre hay un estereotipo supletorio, aunque no sea el ideal, en esta manipulación que se hace de la seguridad. En definitiva es manipulación política, ¿no? A nadie le importa si muertos o no hay muertos, o sea, más o menos muertos, ¿no? Es simplemente ver cómo se manipula políticamente la cosa. Bueno, la manipulación va en este momento en este sentido. Esta ideología tutelar llegó un momento en que se produjo un caso en New York en que un adolescente llama a la vecina y le dice una serie de palabras soeces, etcétera, etcétera, y entonces el juez lo institucionaliza hasta la mayoría de edad. Cuando el chico había cometido una infracción que cometida por un adulto significaba una multa. Consecuentemente se lleva eso a la Corte Suprema del Estado de New York, que declara inconstitucional la ley, y a partir de ese momento viene el momento de rejuridización de todo esto. Y se llega finalmente en el plano internacional a algo genial. El menor de edad, por el hecho de ser menor de edad, no puede estar en peor situación que el adulto que haya hecho lo mismo. Llegamos al siglo XVIII. El adolescente y el niño llegó al iluminismo y al derecho penal liberal. Por lo menos llegamos a eso. A partir de ahí empecemos a discutir la cosa, porque también esto se puede pervertir, ese es el otro problema. Si un niño o un adolescente comete una infracción, lo primero que debe hacerse es probarle que cometió la infracción. Claro, igual que el adulto. Por lo cual habría que someterlo a un proceso. No habría inconveniente bajar la edad de procedibilidad. Para mí que la bajen hasta el feto, no importa. De procedibilidad, de sometimiento al proceso. Pero eso no significa que como consecuencia se le apliquen la misma pena que al adulto. Eso es otra cosa. Pero esto es fácil decirlo, es difícil hacerlo. Es difícil llevarlo a la práctica, porque como ustedes saben, el proceso tiene una distorsión temporal. Toda la justicia vive una permanente distorsión temporal. A tal punto que la justicia se maneja con medidas cautelares, más que con sentencias definitivas, en toda la justicia. Si obtiene una medida cautelar en lo administrativo, bueno, con eso ya casi obtuve el resultado de la sentencia. Entonces, ¿para qué voy a esperar la sentencia? La demoro todo lo que puedo, después como táctica y listo. En lo penal, la medida cautelar es la prisión preventiva. Y la mayoría de nuestros presos adultos que tenemos están en prisión preventiva, no están con